puntuales. Y después tenemos otro tipo de alteraciones que son sobre todo a nivel de cromosomas. ¿Había una pregunta por ahí o solamente se abrió algún micrófono? Parece que es un micrófono nomás. Entonces, fíjense que, por ejemplo, este primer paciente tiene una gran cantidad de alteraciones, no solamente mutaciones, sino que también hay otro tipo de cambios a nivel de cromosoma, mientras que en el otro extremo tenemos un paciente en el cual no se pudo identificar absolutamente nada, ¿ya? Entonces, podemos establecer que este gen, por ejemplo, ¿cierto?, es uno de los más alterados en este tipo de tumores, pero también hay otros que tienen otro tipo de genes principalmente alterados, y hay pacientes en los cuales no tenemos ninguna mutación detectable. Por ejemplo, puede ser que hayan muchos cambios a nivel epigenético. Pero son todos tumores de próstata agresivos, entonces, ¿qué podemos esperar a nivel de respuesta tradicional de tumores que se ven iguales, pero que son tan terriblemente diferentes a nivel molecular, ¿cierto? Bueno, esto es lo que pasa justamente por esta heterogeneidad cuando aplicamos una terapia tradicional. Sabemos que el tumor primario sería este, es ya hasta cierto nivel heterogéneo, algunos más que otros, y que cuando aplicamos la primera terapia, que sería la droga 1, ¿cierto? Algunos de estos clones van a efectivamente ser erradicados, eliminados, como este otro que está acá también, pero tenemos clones que son resistentes a la primera línea de tratamiento. Y sería este y este otro acá abajo, y que además van acumulando una segunda cantidad de otras mutaciones nuevas, y por lo tanto tenemos una recidiva y tenemos que aplicar una segunda droga, porque obviamente la primera ya no va a funcionar, y volvemos a hacer lo mismo, ¿cierto? Algunos de estos clones van muriendo, pero cada vez más tenemos clones no solamente heterogéneos entre sí, sino que resistentes a tratamiento. Esto tiene que ver entonces con la evolución de los tumores, con su heterogeneidad y con lo que habíamos visto que los tratamientos al final son una fuerte selección para los clones que son más resistentes y que lamentablemente son los que llevan a la falla terapéutica y a que el paciente tenga entonces un avance de su enfermedad. ¿Cómo sabemos entonces, con todos estos clones que están en el tumor, cuál va a ser la droga más efectiva? Bueno, el outcome de las terapias tradicionales, por lo mismo que vimos recién, sabemos que la respuesta para tratamiento estándar no es la misma siempre entre todos los pacientes, independiente que la histología y los parámetros clínicos sean equivalentes, que también esto a nivel celular puede variar, ¿cierto? Unas partes del tumor tal vez responda, pero otras partes del tumor puede no responder por tener clones más resistentes, y esto también en el tiempo varía, ¿cierto? No es la misma respuesta la que ocurre a la primera línea de terapia, que es la que ocurre después cuando tenemos ya clones resistentes y metastásicos en segunda y tercera línea de tratamiento. Sigue la pregunta entonces, ¿cómo seleccionamos el tratamiento más adecuado? Esto viene a representar lo mismo, ¿cierto? Lo que quisiéramos con la terapia es esta situación ideal que está acá abajo, que la droga sea mínimamente tóxica y máximamente beneficiosa, es decir, que los pacientes respondan con pocos efectos colaterales, pero tenemos que hacernos cargo que en la realidad vamos a tener estos otros grupos, ¿cierto? La droga eventualmente fue tóxica, a pesar de beneficiosa, pero la toxicidad limita su uso, o también la droga fue tóxica y además no nos sirvió, acá tenemos ciertos costos para el paciente, efectos colaterales que pueden ser graves, y en el peor de los casos no fue beneficiosa a pesar que no fue tóxica, ¿cierto? Estos dos casos entonces son los peores escenarios. Entonces todo esto tiene que ver con costos para el paciente, aplicación de terapias que no sirven y también costos para el sistema de salud. Fíjense que las terapias tradicionales, y no solamente estamos hablando en este caso de cáncer, sino que un montón de otros tipos de condiciones de salud, cuando están recetadas en base a protocolo estándar, una gran proporción de estas drogas no funciona. Por ejemplo, los antidepresivos, sabemos que en este grupo muchas veces hay que reajustar la terapia, muchas veces porque el 38% de las terapias iniciales no sirven. Lo mismo para drogas contra el asma, contra diabetes, artríticas, Alzheimer, ¿cierto? Con un alto porcentaje de personas, 70% que recibe la terapia y a la cual no le sirve. Y esto para pacientes de cáncer, ¿cierto? Por lo menos hace un par de años atrás, terapias tradicionales, el 75% de los pacientes no tenía una respuesta efectiva o beneficiosa pensando en la progresión de su enfermedad y en su sobrevida, que es algo dramático, ¿cierto? Pensando que acá hubo que pagar la droga y que hubo un tremendo costo asociado. Acá entonces entramos a la alternativa, que es la medicina de precisión. Esto es un monito que lo deben haber visto un montón de veces, ¿cierto? Y acá la idea es que no le demos a este grupo de pacientes, que acá dice enfermedad metastásica, pero podría ser también una primera línea para un tipo de tumor, que no le demos a este grupo que sabemos que es heterogéneo en sus tumores a nivel molecular, una misma terapia, sino que veamos, por ejemplo, qué pacientes podrían tener un sello o una marca, un tipo de expresión a nivel molecular que los defina como de pronóstico relativamente bueno y que le podamos dar la terapia estándar que se aplica hasta ahora. Pero identificamos también, y acá es donde entra toda la parte molecular con la que las he estado bombardeando este semestre, de identificar, por ejemplo, mutaciones que definan pacientes de alto riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, mutación de FGFR4, de un receptor, quinasa ALK o ERB2 también, mutación, por ejemplo, en cáncer de mama. ¿Y qué vamos a hacer para cada una de estas mutaciones? Vamos a seleccionar una droga que sea capaz de accionar sobre esta mutación y ojalá darnos una respuesta mucho mejor que si hubiéramos aplicado la terapia estándar. ¿Qué tipo de alteraciones tengo y qué es lo que predicen, cierto? Básicamente, lo que más nos interesa en este minuto es la selección de drogas, ¿cierto? Es decir, voy a tener una biopsia de tumor. Recuerden que, en general, cuando un paciente tiene un tumor, la selección de drogas que estamos hablando para medicina predictiva tiene que ver con alteraciones genómicas en el tumor, ¿cierto? No en la sangre, que es cuando usamos, por ejemplo, para cánceres familiares y variantes que son heredadas. Estos análisis, entonces, del tumor, lo más importante, o una de las dos cosas más importantes, que nos podrían ayudar a predecir qué droga o drogas van a ser las más efectivas para este tipo de tumor específicamente, en base a las mutaciones que tiene. Y también, por ejemplo, para pronóstico, ¿cierto? Para saber si algún paciente tiene un alto riesgo de avanzar una enfermedad más agresiva y si necesita o no necesita tratamiento o si está en un estadio temprano que es más benigno, ¿cierto? Es decir, pronóstico y predicción que son las más importantes. Farmacogenómica se usa también para algunas cosas, por ejemplo, ajustar la dosis de los anticoagulantes, porque sabemos que no todos los pacientes metabolizan las drogas de igual manera en base a algunas variantes que tienen a nivel genómico. Cuando una alteración entonces que está en este tumor tiene asociada una droga que yo pueda aplicar específicamente para esta alteración, decimos que son alteraciones accionables, es decir, yo puedo tomar una acción terapéutica basada en esa alteración específica. Por ejemplo, tenemos genes acá que están asociadas a la vía de transducción de las quinasas de fosfoinositol, ¿cierto? Y para este tipo de alteraciones en esta vía genética, sabemos que tenemos un grupo de pequeños inhibidores para por lo menos dos de las quinasas, y que se aplican para este tipo de cánceres que está especificado acá. Tenemos otro tipo, ¿cierto?, de, por ejemplo, vías de señalización, como mTOR, que es una vía de señalización bastante importante de quinasa. También cuando hay mutación en estos genes tenemos otro tipo de pequeños inhibidores, ¿cierto? Y vemos que para algunos tipos de mutaciones tenemos no solamente pequeños inhibidores, sino que ya hay algunas terapias que son en base a anticuerpos dirigidos, ¿ya? Entonces la idea es, esto no es una lista completa, pero para saber que la mutación que predice un tipo de acción clínica se les conoce como alteraciones accionables. No solamente todas son mutaciones, también hay algunas que pueden estar basadas en cambios epigenéticos, recuerden sobre todo lo que es la metilación genética, y sabemos que algunos genes cuando están metilados, ¿cierto?, van a predecir la sensibilidad a algunas drogas que son típicamente desmetilantes, ¿cierto?, pero también algunas otras drogas que pueden tener que ver con respuesta a cisplatina, por ejemplo, y que es mejor o peor según si es que hay metilación de algunos genes. Entonces, estos también son parámetros que podrían ser importantes, cambios epigenéticos, para predecir la respuesta y guiar la resistencia, la selección de droga en base a algunas resistencias que yo puedo predecir de antemano. Hay varios fármacos, ¿cierto? Esto tampoco está al día, pero es para que tengan una idea. Acá vemos muchos del grupo IP, ¿cierto? Que ustedes se recuerdan que todos los que son el IP son pequeños inhibidores, ¿cierto? Acá, por ejemplo, IP acá, IP inhibidores también. Y algunos otros que son, por ejemplo, el grupo de los MAP, ¿cierto? Anticuerpos. Y vemos entonces cuál es el biomarcador, es decir, el gen alterado, y en qué tipos de tumores se está esto aplicando principalmente, ¿cierto? Tienen, esto lo pueden revisar en paper que están al día, también en algunos sitios online, y seguramente en la clínica algunos de ellos ustedes les han sido familiar por el uso que se les está dando. Entonces, esa es un poco la idea, el tipo de estrategia. Y antes de ver si es que esto sirve o no sirve y cuáles son las experiencias clínicas que se han hecho, vamos a ver obviamente cuáles son los desafíos y limitaciones para implementar esta medicina de precisión, sobre todo pensando, por ejemplo, en nuestro país, donde estamos recién empezando con este tipo de estrategias. Entonces, los desafíos obviamente son muchos, ¿cierto? Y parte, por ejemplo, por cuál será el tipo de alteración molecular que pueda ser más útil para predecir una respuesta, ¿cierto? No solamente tenemos, como vimos, mutaciones, sino que también podrían ser. ¿Y qué modelos de testeo voy entonces a proponer? Un modelo que vea varios tipos de mutaciones diferentes y además expresión o epigenética. Después, todos los tumores que tengan esta alteración van a responder de la misma manera, es decir, si yo estoy mirando, por ejemplo, una mutación en KRAS, da lo mismo que esta mutación esté en un cáncer pulmonar que en un cáncer de colon para predecir la respuesta, o hay otras mutaciones que en estos tumores van a ser más importantes que esta. ¿Cuántas células dentro del tumor es necesario que tengan la alteración para saber si es que esta terapia que yo voy a elegir va a ser útil o no? Y además esto define si es que yo voy a ver o no voy a ver las mutaciones, porque tal vez el porcentaje de células que la tienen es muy pequeñito, ¿cierto? Tal vez no va a ser visible a pesar que hubiera sido importante, y esto también tiene que ver con qué método de detección voy a usar y cuál va a ser su sensibilidad. ¿Cuántas evaluaciones moleculares tengo que hacer? Recuerden que el tumor primario no va a ser necesariamente lo mismo que el tumor secundario, una recidiva, o que las metástasis, ¿cierto? Es decir, tengo que repetir estas evaluaciones moleculares en el tiempo. Y todo esto con el tremendo tema de los costos, ¿cierto? Esto, por supuesto, es un tremendo tema, sobre todo en países como el nuestro, donde implementar toda esta estrategia requiere de una inversión inicial súper significativa. Otros desafíos más, ¿cierto? A nivel un poco ya más práctico. ¿Quién y dónde va a tomar la muestra del paciente? ¿Cierto? Somos un país largo, centralizado, es suficientemente bueno que alguien tome la muestra, por ejemplo, en Antofagasta o en Punta Arenas y la mande a Santiago, la muestra va a llegar en buenas condiciones, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el modelo de funcionamiento del análisis molecular? Por ejemplo, centralizado en un instituto o en un centro universitario que tenga todas las capacidades para realizar toda la parte molecular. O vamos a tratar de en cada institución poner, o en varias instituciones poner, este tipo de análisis molecular. ¿Vamos a tener una validación globalizada de datos en la cual nos apoyemos? ¿O podemos esperar que tal vez en nuestra población veamos un comportamiento diferente porque no somos genéticamente necesariamente iguales que a otras partes del mundo donde se han realizado los grandes estudios? Entonces tenemos varias vallas, como quien dice también, que saltar. Desde un testeo que no está funcionando bien hasta un testeo que funciona de maneras óptimas, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel súper práctico, que el paciente tal vez requiera un test, pero este test no fue pedido, por la razón que sea, ¿cierto? Después puede ser que los médicos hayan considerado o en el centro se haya considerado pedir el test, pero que no tengamos una muestra adecuada para realizar este testeo. Después, capaz que hayamos saltado estas dos vallas, ¿cierto? Tenemos la muestra, queremos pedir el test, pero no tenemos en nuestro entorno un laboratorio que pueda hacer el test que nosotros necesitamos, ¿cierto? No está la infraestructura. Pasamos este límite más y llegamos, ¿cierto?, a un laboratorio que nos hizo el test, pero resulta que la calidad no es suficientemente buena, no es un laboratorio acreditado, no es suficientemente confiable, no es consistente. Estos resultados, por lo tanto, tal vez no los podemos usar. Después puede ser que todo esto lo hayamos pasado con éxito, pero resulta que el resultado del test se demoró como 2 meses y ya es demasiado tarde porque la terapia la queríamos aplicar hace 2 meses atrás. Y lo otro importante para el paciente, para los centros, que eventualmente todas estas cosas están disponibles en buena calidad y en buen tiempo, pero que el reembolso a nivel de ISAPRE sea tan malo que al final se opte por no requerir este tipo de testeo, ¿cierto? Entonces hay muchas, muchas etapas, ¿cierto? Y limitaciones que tenemos que considerar al minuto de tratar de implementar estrategias de medicina de precisión. Estás pensando un poco en lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿cierto? Respecto a cómo los pacientes van a tener acceso al testeo genético o molecular. Normalmente los pacientes se ven en un centro comunitario, como lo llaman en este paper, pero que en el fondo sería un hospital. Puede ser un hospital pensando en Chile que esté en Santiago, pero también un hospital que esté en regiones lejos de algún centro académico, que es donde se ha desarrollado, por lo menos en los Estados Unidos, esta infraestructura para proveer el testeo molecular que sea de calidad y confiable y que cumpla todos los requisitos. Entonces, si este centro de salud académico que hace el testeo no está cerca del hospital, necesitamos eventualmente enviar a los pacientes, ¿cierto? Eventualmente un paciente no va a tener recursos para viajar y para mantenerse un par de días allá en esta otra ciudad, por ejemplo, o no va a estar en condición para en ese minuto efectuar el viaje. Por lo tanto, tienen que haber otras modalidades de acceso. Por ejemplo, y esto ahora es súper relevante dada nuestra pandemia, que hayan eventualmente modalidades de telemedicina y de una consulta por vía remota, ¿cierto?, a este centro de referencia. También podría ser que desde este centro se pueda tener suficiente personal para ir a visitar a los hospitales, tal vez en forma rotativa, ¿cierto?, a pesar de que acá requerimos una alta cantidad de personal que vaya a hacer estas visitas y que esto se repita en forma suficientemente frecuente. Y después también está esta parte súper importante en la cual los centros académicos educan y dan consejería genética a los doctores y médicos que están funcionando en los centros o hospitales comunitarios. ¿Ya? Todo esto entonces son temas prácticos que hay que considerar para pensar en el acceso de los pacientes. Bueno, después, suponiendo aparte de todas estas partes más, estas temas más de logística y práctica, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Cómo se toma la decisión de qué es lo que voy a medir? Fíjense que este estudio, que es del 2014, no es el más nuevo, sin embargo fue un estudio bastante grande, donde compararon qué es lo que era más útil medir para tomar decisiones terapéuticas. Y aquí lo que se comparó fue la proteómica, ¿cierto? Que es una técnica bastante compleja e incipiente. Genómica, que es lo que detecta sobre todo mutaciones y algún tipo de cambios a nivel estructural de los cromosomas, y epigenómica, ¿ya? Y acá esto se realizó en líneas de cáncer de mama, líneas celulares, y fíjense que para el modelo mejor evaluado para predecir la respuesta a droga resultó ser perfiles de expresión, es decir, microarreglos, como lo vimos en algunos tests que se están usando, por ejemplo, para mama, y que se basan entonces en medición de RNA, ¿cierto?, mensajero, en transcriptómica y perfiles de expresión. Sin embargo, a pesar de esto, este tipo de estudio, lo que estamos viendo hoy en día en la clínica es secuenciación masiva. Esto es lo que la lleva, ¿cierto?, sobre todo para lo que es aplicaciones de selección terapéutica y tiene que ver entonces con ver mutaciones para elegir la terapia. Hay un par de otros modelos que acá se los dejo para que sepan de qué se trata y que tiene que ver con explantes tumorales que puedan ser capaces de reproducir mejor la heterogeneidad del tumor para realizar el testeo de drogas in vitro o en ratones, ¿cierto? En vivo, y poder seleccionar entonces en base al comportamiento de estos explantes de tumor que se pueden crecer como organoides, ¿cierto? Como esferitas en cultivo, o se pueden amplificar en ratones que después se ponen, donde se pone el tumor en varios ratoncitos más. Y aquí yo pongo la droga in vivo. Pero el problema con estos sistemas, por supuesto, aparte del costo, es que son relativamente lentos. Yo tengo que armar toda esta cosa a los organoides, ojalá que el tumor crezca suficientemente rápido para tener harto material, para hacer todo esto screening a nivel de laboratorio in vitro, y lo mismo para lo que es el explante dentro de un ratoncito, que además, a medida que se va desarrollando este tumor en el ratón y repartiendo en otros tumores, puede estar adquiriendo mutaciones que no estaban presentes en el tumor primario del paciente. Son entonces modelos que son bastante predictivos, pero que tienen otras limitaciones, ¿cierto?, que han hecho que por ahora no estén en la clínica. Entonces, lo que tenemos en la clínica, sobre todo para predicción de terapia en este minuto, es secuenciación masiva o NGS, como habíamos visto por sus siglas en inglés. Entonces, sabiendo que esto es lo que más se usa, ¿cuáles mutaciones voy a usar y cuántas tengo que analizar para poder tener una utilidad clínica que sea eficiente, ¿cierto? Es decir, ¿cuánto y cuáles genes voy a analizar? ¿Es suficiente un panel o tengo que analizar el genoma completo? Y si es que veo todas estas mutaciones, ¿existe un fármaco que yo le pueda dar al paciente, cierto? Puede ser que esto no sea el caso. Y fíjense que efectivamente en el 2017 se hizo este análisis en base a bastantes pacientes con cáncer avanzado, 769, ¿cuántos de ellos podían tener mutaciones accionables y cuántos no? Y en este minuto el pronóstico, por lo menos de este estudio, era bastante pobre, ¿cierto? Porque 85% de los pacientes tenían alteraciones somáticas, es decir, mutaciones en el tumor, pero no existía ninguna droga para poder ofrecerles al paciente en base a la mutación que tenía en su tumor. Y solamente 9,6, o sea, casi 10% de los pacientes tuvo efectivamente una mutación accionable en base a la cual se pudo ofrecer una terapia. Pero el tiempo pasa y fíjense que las cosas han ido cambiando. Estas son publicaciones del 2020 basadas en un panel de solamente 161 genes, que no es mucho, no es genoma completo. Y acá tenemos un análisis sobre 166 tumores avanzados de diferentes etiologías. Y fíjense que en este estudio ya tenemos 54% de los tumores analizados para los cuales se pudo encontrar un fármaco que apuntaba a la mutación que se identificó. Es decir, esto está avanzando drásticamente y ya sabemos que en general nos movemos en un rango que podría alcanzar a la mitad de los pacientes con una droga accionable. Esto tiene que ver, por supuesto, con el avance en los descubrimientos de drogas. Fíjense que esto son las aprobaciones del FDA en Estados Unidos, que corresponden a terapias de aplicación personalizada, no solamente para cáncer. Más o menos la mitad de estas drogas que ustedes ven en estos gráficos son drogas antineoplásicas. Y aquí un poquito más atrás tenemos la evolución para el 2017 y 2018. Y fíjense que al 2018 ya el 42% de las drogas que se aprobaron en el FDA son para estrategias personalizadas. Es decir, cada año tenemos más drogas disponibles para más tipos de alteraciones genéticas que incluyen también el grupo de drogas antineoplásicas. Y por lo tanto podemos esperar que esto en el futuro cercano sea cada vez mejor y más eficiente. Tenemos así que pensar en el costo, ¿cierto? Estas son todas drogas nuevas y esto está solamente hasta el 2014, pero vemos que en general el costo de drogas antineoplásicas per cápita tiene una tendencia a subir, ¿cierto? Estas drogas nuevas tienen un costo, se ha usado mucho recursos, ¿cierto?, en su desarrollo. Y por lo tanto entran al mercado con costos que no son menores y vemos que en muchos de los países, ¿cierto?, con más recursos, como Estados Unidos, Alemania, algunos países en Europa, tuvieron drásticos aumentos en 4 años en el costo per cápita para drogas antineoplásicas. Solo España aquí vemos que se mantuvo a un nivel más o menos igual, ¿cierto? Entonces hay que pensar que todo este desarrollo Sí, cada vez mejor, cada vez hay más drogas, pero tenemos un tema de costo y también de cobertura de las drogas nuevas que no es menor. Otro tema o desafío que tiene que ver con limitaciones, ¿cierto? Es el costo-eficiencia del testeo genético. Sabemos que se puede hacer, pero en algunas circunstancias podría ser considerado beneficioso para un sistema clínico que también tiene que funcionar con ciertas entradas y ciertas ganancias, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que en este caso hipotético hayamos identificado un marcador para riesgo de cáncer de colon y que por lo tanto, si este marcador de riesgo está presente en esta población, el hospital va a realizar muchas más colonoscopías preventivas en este grupo que las que hubiera realizado sin test para pacientes mayores de 50. Por lo tanto, acá va a haber un aumento en la cantidad de colonoscopías basada en este test y esto va a ser económicamente beneficioso para este centro clínico. Sin embargo, podría ser que haya situaciones en las cuales el beneficio es para el paciente, pero no para el sistema clínico, ¿cierto? Por ejemplo, el Oncotype, que predice esta recurrencia de cáncer de mama. Sabemos que sin el test muchos de los pacientes van a recibir quimioterapia hasta 90%. Sin embargo, después de realizar el test, solamente 50% de los pacientes va a efectivamente requerir la quimioterapia. Es decir, va a haber menos quimioterapia administrada con el consecuentemente menos visitas de los pacientes, ¿cierto? Menos drogas que se han recetado. Por lo tanto, esto va a ser para el sistema clínico y también para los que venden todas estas drogas menos beneficioso. Y piensen acá que estamos hablando nada más que de un tema económico, pero que no podemos desestimar. Otras consideraciones entonces que necesitamos pensar para la costo-eficiencia de la medicina de precisión es que hay muchos de estos factores, ¿cierto?, para aplicar esta medicina que encarecen y que tienen que ver, por supuesto, con la tecnología, porque necesitamos infraestructura y tecnología súper avanzada y de alto costo para poder implementar, por ejemplo, todo lo que es la secuenciación genómica. Y una vez que tuviéramos todo esto implementado, también necesitamos o sea, el personal altamente entrenado para interpretar toda esta información, ¿cierto? Es decir, necesitamos estos bots multidisciplinarios que puedan interpretar los datos y traspasar toda esta información hacia la parte clínica. Estos son los desfavorables, pero hay algunos que son favorables, ¿cierto? Vamos a ver después cuando veamos cuáles han sido los resultados de aplicar este tipo de medicina de precisión, que en general hay una ganancia de años vida para los pacientes, que también hay un menor número de efectos adversos, ¿cierto? Lo cual limita los costos de terapias que no fueron necesarias y también las muertes, y todo el ahorro en aplicación de terapias que no eran efectivas, y esto pensando, ¿cierto?, en los pacientes que van a, y los sistemas de ISAPRES, por ejemplo, que van a bajar sus costos y los van a priorizar de forma mucho más eficiente. La toma de decisiones terapéuticas, como dije recién, entonces es un gran desafío porque requiere de grupos interdisciplinarios, porque necesitamos no solamente producir los datos moleculares en el laboratorio, sino que necesitamos interpretar estos datos moleculares. Y acá no estoy hablando todavía de la importancia clínica, sino que, por ejemplo, de realizar los controles de calidad para saber si estos datos son adecuados. Y pueden pasar al próximo paso, que tiene que ver en expertos que interpreten si los datos son aplicables en el contexto de lo que se sabe para genómica del cáncer. Y tenemos que también tener los oncólogos tratantes para integrar, ¿cierto?, este grupo interdisciplinario y llevar a la toma de decisiones. Sabemos que en base a este tipo de estrategia de precisión, la conducta clínica va a cambiar o cambió, por lo menos en algunos centros donde esto ya se ha implementado. Y más o menos, ¿cierto?, hace un par de años atrás se estimó que 48% de las conductas terapéuticas se cambió efectivamente en base a la medicina de precisión y se estimaba que en un 17% de los pacientes esta conducta iba a cambiar dentro de poco tiempo cuando se hubieran o estuvieran disponibles las drogas necesarias para apuntar algunas mutaciones. Es decir, solamente un tercio de los pacientes aproximadamente se hubieran mantenido con régimen estándar de quimioterapia después de esta aplicación de medicina de precisión. Esto una vez más para representar un poco esta integración interdisciplinaria que vimos, ¿cierto? Donde están todo este grupo de expertos que necesitamos tener coordinados, porque no solamente está toda la parte de medición en el laboratorio, de observación, interpretación de los datos y control de calidad de los datos que se producen, sino que tenemos acá en esta interfase, vemos, ¿cierto?, laboratorio en verde y médico tratante en naranja, donde está esta comunicación, ¿cierto? ¿Qué tipo de testeo, por ejemplo, tengo que pedir? ¿Quién me dice, ¿cierto?, si soy médico tratante, qué es lo más adecuado para pedir para mi paciente? Y una vez que se realizó todo el test, tenemos que interpretar los datos y traspasar una vez más a nivel de laboratorio y de expertos esta información a los clínicos tratantes, que finalmente son los que toman la decisión y van a prescribir la droga adecuada. Y esto que está acá, esta flechita, significa que esto es, obviamente, en el tiempo, en un setting ideal, un proceso reiterativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque piensen ustedes en el paciente con su tumor primario que se somete a este perfil, en este caso, ¿cierto?, secuenciación masiva, supongamos, y le damos la terapia de primera línea basada en las alteraciones que encontramos en el tumor. Este paciente va a tener entonces un tipo de respuesta, ¿cierto?, pero sabemos que con el tiempo eventualmente va a haber una recaída, ¿cierto? Por lo tanto, si es que hay una recaída en el tiempo, lo que necesitamos hacer es volver a reiniciar todo desde un inicio, volver a perfilar la recaída, volver a prescribir drogas, ¿cierto? E ir adaptando esto con cada recaída de manera longitudinal en el tiempo. Es decir, cada terapia nueva que yo aplico debiera basarse, por supuesto, en un perfil del tumor que fue la recaída o la metástasis, ¿cierto? Y esto tiene, por supuesto, un costo que no es menor. Entonces, esto pensando en países como el nuestro, ¿cierto? Hemos visto que hay muchas limitantes, muchos desafíos a implementar la medicina de precisión. Y este es un país pequeñito también, Luxemburgo, que tiene este tipo de consorcio, en el cual me gustó mucho la definición, porque dicen que hay que pensar en grande a futuro, ¿cierto? Es decir, tratar de curar lo que es curable, prevenir lo que se pueda prevenir y manejar, si es que estamos a nivel de enfermedad crónica, lo que se pueda manejar. Pero para implementar todos estos grandes pasos, necesitamos pequeños pasos que podamos y sean realistas implementar en nuestro contexto, ¿cierto? Por ejemplo, empezar replicando pequeños proyectos que hemos visto que funcionan en otras partes del mundo. Buscar también, esto es importante, un partner que tenga, por ejemplo, a nivel de compañía, pero también de investigación, en nuestro entorno, la posibilidad de apoyarnos con implementar la medicina personalizada y también ver cómo en otras partes se han implementado las prácticas, ¿cierto?, más óptimas en otros países y tratar de conocer las experiencias y de compartirlas. Entonces, apuntar a lo grande, pero empezar a focalizar en lo que podamos hacer en nuestro entorno y en nuestro país. No sé si hay alguna pregunta a la parte de desafíos y de limitaciones de terapia de precisión. También pueden preguntar al final de la clase, ¿cierto? Y me imagino que para ustedes también, aparte de todos los desafíos, que seguramente es un poco un bombardeo en sus cabezas, queremos saber que todo esto que les estoy presentando vale la pena, ¿cierto? Porque es un tema tremendo a nivel de infraestructura, de implementación y también de costos, y por lo tanto necesitamos saber si esto sirve realmente en el mundo donde se ha tratado. Bueno, tenemos acá un ejemplo, este es una empresa, una compañía que nació de manera privada, pero que se integró luego a la Universidad de Stanford, y vemos acá la factibilidad en cuanto al tiempo de demora, ¿cierto? ¿Cuánto me demoro desde el día 1 en que en la clínica donde ofrezco la posibilidad de dar una muestra para testeo genético hasta que efectivamente defino la droga y puedo iniciar el tratamiento? Y fíjense que con la velocidad que se puede hacer hoy en día, una secuenciación masiva o de paneles génicos, el análisis, la reunión del board molecular interdisciplinario, en este momento se puede realizar todo el proceso en 2 semanas desde que se toma la decisión. Y bueno, acá ya está, por supuesto, la muestra disponible, puede ser una biopsia o una parafina, como vemos acá, hasta que el paciente recibe terapia. 2 semanas, es decir, un plazo sumamente factible, se puede hacer, dado que tengamos montado, por supuesto, toda esta infraestructura, como vimos en la parte anterior de la clase. Después, una cosa es poder implementar esto en el tiempo, ¿cierto? Pero esto sirve o no sirve a nivel de outcome de los pacientes, que es a final del día lo que realmente nos interesa. Para saber si es que esto sirve o no sirve, necesitamos grandes ensayos clínicos porque no nos sirven muchos testeos con pocos pacientes en un lugar, en otro, con tal vez estrategias totalmente diferentes, ¿cierto? Y para esto se han implementado varios testeos masivos, ¿cierto? Hay varios ensayos clínicos como el MATCH, el IMPACT y la iniciativa para respondedores excepcionales que han tenido respuestas inesperadas, duraderas. Y estas son muchos de estos análisis se empezaron hace varios años, en 2014, y ya hoy en día tenemos algunos seguimientos que nos permiten saber si la cosa funciona o no funciona. Esto es para ver, por ejemplo, en el estudio del MATCH, algunas de las mutaciones que se estudiaron, ¿cierto? Y cuál es el tratamiento que se ofreció entonces a los pacientes. Esto es del 2017, sabemos que hoy en día cada vez hay más drogas disponibles. Y esto para mencionar que los estudios clínicos también tienen sus limitaciones y por eso es importante que hayan grandes centros con mucho acceso a pacientes para ir eliminando muchas de las barreras que vamos a tener que enfrentar, ¿cierto? Por ejemplo, la emergencia de resistencia durante el tratamiento, toxicidad del tratamiento que se está ofreciendo y que haya que descontinuarlo, una gran heterogeneidad tumoral que haga que tal vez la droga no vaya a funcionar, diversidad étnica, ¿cierto? Importante, no sabemos en este minuto si lo que está funcionando para población caucásica en Estados Unidos también se va a poder replicar acá en Chile, por ejemplo, pacientes que abandonan el estudio o poco enrolamiento a pacientes, ¿cierto? Bueno, hay muchas de estas cosas que tienen que enfrentar estos ensayos clínicos, también muchos que han sido muy pequeños y que por lo tanto no logran suficiente visibilidad y por lo tanto es una gran ventaja cuando hablamos de ensayos clínicos que son mucho más masivos y más grandes. Resultados, ¿cierto? Acá viene la parte interesante para ustedes. Acá tenemos algunas publicaciones que ya partieron en el 2012 y acá tenemos en este lado, ¿cierto? En este caso es para pacientes con varios tipos de cáncer avanzado y acá tenemos el tiempo hasta que falló la terapia, es decir, tiempo hasta recaída, sin terapia de precisión y con terapia que se ajustó según la mutación que había en los tumores. Y ven que acá, por supuesto, hay una gran diferencia, sobre todo en los primeros 2 años de sobrevida de los pacientes o de tiempo hasta que falló y relapsó el paciente. Pero también para la sobrevida global, ¿cierto? El overall survival acá, que lo tenemos aquí a 4 años y vemos más o menos de un 15% de sobrevida, ¿cierto? A estos casi 4 años con terapia tradicional, no basada en alteraciones. Versus aquí alrededor de 30% de sobrevida global a los 4 años para terapia que sí fue ajustada según una mutación que tenía el tumor. Esto es para adenocarcinoma pulmonar, publicado en 2014 también, terapia, ¿cierto?, donde se pudo ajustar en base a una alteración molecular en el tumor. Acá en celeste están los que no tenían ninguna alteración. Y por lo tanto no se ajustó, y acá está en verde los que sí tenían una alteración que se pudo haber ajustado, pero que no se les dio la terapia ajustada, sino que una terapia estándar solamente. Y vemos acá también, sobre todo en los primeros 2 o 3 años, que la sobrevida es mucho mayor, ¿cierto? La probabilidad de sobrevida para el grupo que tuvo una terapia ajustada. Acá estamos hablando de un panel bastante pequeñito para definir este tipo de terapia, solamente 10 genes, un costo un poco menor. Y importante, el 64% de los pacientes que se incluyó en este estudio, que eran algo más de 700, pudieron efectivamente identificar una mutación accionable y en este grupo acá, entonces, que efectivamente recibió la terapia, tenemos 260 pacientes. Resultados similares acá en un análisis que hizo un pool de 570 estudios con más de 32.000 pacientes en total, y vemos que en general, sea lo que sea que estemos comparando, por ejemplo, acá tenemos el porcentaje de respuesta objetiva, ¿cierto?, para terapia personalizada, ya sea por un análisis en pool o metaanálisis, fue mucho mayor, ya sea, cualquiera de estas dos estrategias que hayamos optado a nivel de estadística, versus la terapia no personalizada. Y lo mismo vemos acá para el tiempo de libre de progresión, personalizado versus no personalizado. Y aquí vemos entonces la vida, sobrevida global, la mediana, también personalizado versus no personalizado, grandes diferencias. Es decir, en grandes rasgos, esto es del 2015, podemos en base a estos muchos pacientes definir ya que la estrategia personalizada sí es un predictor de mejor outcome y menos muertes asociadas a toxicidad. Esto es del estudio IMPACT, que ya lleva muchos años de realizarse, que se los puse en una de las diapos más atrás. Y acá en este caso pudimos en más o menos 34, casi 3.500 pacientes, identificar el 37% de ellos una alteración accionable. Todos estos eran cánceres avanzados, incluso refractarios. Y vemos acá un seguimiento súper largo. Esto es importante porque algunos pacientes los pudieron seguir hasta 10 años. Y fíjense que más o menos acá a los 5 años ya se perfila lo que va a ser la sobrevida a largo plazo y que es más del doble que la sobrevida que presentaban los pacientes con el tratamiento tradicional acá abajo en azul. Esto lo publicaron el año pasado, ¿cierto? El resultado. Y esto lo publicaron recién, esto en el Lancet este año. Y acá estamos viendo pacientes con cáncer de páncreas, ¿cierto? También son todos cánceres altamente agresivos, avanzados. En el 26% de estos pacientes, que fueron más o menos 1.000, este es el nombre del estudio, de la iniciativa, y acá se encontraron entonces 26% mutaciones accionables. Y vemos entonces que si bien después de 3 años y medio más o menos, la mortalidad sigue siendo extremadamente mala, pero la sobrevida a corto plazo, y bueno, no tan corto, ¿cierto? Hablando, por ejemplo, a 2 años, es mucho, mucho mayor para el grupo que recibió una terapia basada en su alteración, que son los rojitos. Esto acá es la que no recibió nada según la alteración que tenían, y estos son los que no tenían ninguna alteración molecular que hubiera sido potencialmente predictiva. Es decir, este grupo de acá en realidad hubiera podido moverse hacia acá arriba porque tenían alteración accionable, pero se utilizó como grupo control. Así que vemos que en general lo que está saliendo a nivel clínico es súper prometedor y tenemos diferencias en la sobrevida de los pacientes que pueden ser bastante significativas. También es importante mencionar que muchos de estos estudios que se están haciendo están tratando de hacer un esfuerzo de reunir grandes cantidades de pacientes integrando muchos centros, ¿cierto? Este está, por ejemplo, este estudio para adenocarcinoma pulmonar, donde hay 16 instituciones participantes y tenemos pacientes todos con un grado de enfermedad súper avanzado en estadio 4. Y fíjese que a veces para estos estudios bastan paneles bastante pequeños, en este caso solamente 8 genes que se están analizando y algunas amplificaciones a nivel de cromosoma y expresión génica también, ¿cierto? En 5 genes, es decir, perfiles transcriptómicos. Y entonces acá también, ya se sabe, bueno, en el 2016 se estaba viendo una tendencia para que haya un beneficio para los pacientes usando este tipo de estrategia de precisión. También hay consorcios mucho más grandes. Este es un consorcio que fue llamado a la vida por el AACR, ¿cierto? Esto es una fundación tremendamente grande en Estados Unidos y que tiene que ver con investigación en cáncer. Y fíjense que acá este acceso abierto que pueden ustedes revisar para ver qué es lo que está o en qué grado está de reclutamiento de pacientes y de resultados, llevaba más o menos 39.000 pacientes y en los próximos 5 años, es decir, más o menos al 2022, se quiere llegar a más de 100.000 pacientes para poder entonces sacar resultados que sean globalizados, de alta calidad y que se puedan aplicar y extrapolar en varias partes. Y acá tenemos, cierto, algunos de los centros participantes en Estados Unidos y también en Canadá. Es decir, todo esto tiene que ver con incluir muchos pacientes para que podamos tener datos confiables en los cuales podamos basar las estrategias de medicina de precisión. Déjenme ver cómo estamos con el tiempo. Nos quedan 2 minutos y yo creo que podemos, si quieren, déjenme ver estos tratamientos emergentes, empezar las primeras diapos y después nos vamos a recreo. Esto es más que nada un repaso, ¿cierto?, de lo que vimos en otras clases y pensando en la medicina precisión y algunas cosas que están recién empezando a usarse en forma más masiva, ¿cierto? Y dentro de ellos están las vacunas, para las cuales todavía no existen muchas, pero que sí han demostrado una gran eficacia, por ejemplo, en prevención, que es una parte donde se lleva un poco más de tiempo, y donde estamos en general utilizando la respuesta adquirida, cierto, secundaria de anticuerpos, una vez que se inmunizó en forma temprana y que el tumor aparece en forma más tardía, ¿cierto? Acá tenemos entonces, sobre todo, prevención a nivel de papilomavirus y también de los virus asociados con cáncer hepático, ¿cierto?, por hepatitis, y sabemos entonces que hay estrategias donde podemos prevenir y la infección entonces las podemos disminuir y evitar los tumores. Pero también acá tenemos una fase importante que tiene que ver con tratamiento. Y cuando hablamos de tratamiento, lo que queremos es la respuesta de anticuerpos primarios. Es decir, queremos un antígeno, que en general puede ser un antígeno, por ejemplo, derivado del tumor, y una respuesta antitumoral en ese minuto cuando yo estoy inoculando al paciente con algo que le cause una respuesta contra el tumor. Esto, cierto, para que tengan un resumen de las vacunas que están aprobadas, por ejemplo, por el FDA en Estados Unidos. Tenemos las preventivas o profilácticas que mencionamos recién, que se usan en población sana, donde sobre todo apuntan al virus de papiloma y al virus de hepatitis B. Y tenemos también las de tratamiento, donde está la vacuna contra el cáncer de próstata metastásico, el PREVENCH. Y sin embargo, tenemos varias vacunas también que están en ensayos clínicos y que podemos esperar que dentro de corto plazo se vayan integrando también más al tratamiento de los pacientes oncológicos. Esta es una vacuna que le mencionaba en clases anteriores, que es la ORIX, que se desarrolló en Alemania y que apunta al cáncer colorrectal que tiene este fenotipo MSH, es decir, inestabilidad a nivel de microsatélites. Y se lanzaron entonces estos estudios de fase 1, fase 2 en el año 2015 y recién, ahora el 2020, están publicados los resultados de estos dos ensayos, fase 1 y fase 2, que incluyeron un total de 22 pacientes y la conclusión fue en general que es una vacuna súper bien tolerada y que tuvo efectos colaterales súper mínimos, sobre todo a nivel del el sitio donde se recibió la vacuna, cierto enrojecimiento, el tipo de respuesta normal contra las vacunas, y que la inducción de respuesta inmune fue a nivel celular, pero también humoral, es decir, hubo una respuesta a corto plazo y también hubo una respuesta a nivel de células que mantienen, ojalá, esta capacidad de responder a largo plazo. Así que esto está recién publicado, tenemos una vacuna que está recién en fase 1 y fase 2, y vamos a ver qué pasa con esta vacuna entonces si entra ahora en un fase 3 o si hay un nivel de preaprobación. Ven ustedes acá una vez más, esto un poco pensando también en lo que es el COVID, ¿cierto? Cómo el desarrollo de las vacunas es un tema bastante lento. Piensen acá que del 2015, cuando se lanzaron estos fase 1 y fase 2, en solo 22 pacientes, bastante pocos pacientes, tenemos 5 años hasta que hubo una respuesta y una evaluación de estas vacunas, ¿cierto? Entonces, en general, las aprobaciones en vacunas son temas que toman harto tiempo y son temas lentos. Esto solamente para repasar lo que es la inestabilidad de microsatélites. No sé si recuerdan de una clase anterior cuando vimos mecanismos de reparación de daño al ADN. Y hay un mecanismo específico que es el mismatch repair, que repara cuando hay repeticiones que están mal copiadas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el ADN se replica para división celular, que se copien bases de más o de menos. Y este es el mecanismo de reparación que incluye estos genes, que son los que están alterados en el cáncer de colon, ¿cierto? Sobre todo estos HMLH y el HMSH, y que tienen que ver entonces con que este tipo de repeticiones no se reparen bien. ¿Cómo se utiliza esto para generar vacunas, cierto? Se usan estos FSP, es decir, cuando se copian mal estas repeticiones, los microsatélites, vamos a generar copias en el ADN que son o muy cortas o muy largas. Y estas copias muy cortas o muy largas son en el fondo neoantígenos que pueden servir para inmunizar, porque no es la forma natural en que están presentes en las células ni en el cuerpo, sino que son formas mutadas o alteradas en su largo que ha generado el tumor por estos defectos de reparación. Y estos antígenos, entonces, que se conocen como FSP, ¿cierto? Frameshift peptides, que son muy largos, muy cortos, son los que se usaron en el diseño entonces de estas vacunas para inmunizar a los pacientes con este tipo de fenotipo de hipermutabilidad que se relaciona con la falla de reparación de microsatélites. Esto lo vimos ya en una clase anterior, ¿cierto? Las aprobaciones en lo que es inmunoterapia en los últimos años se han realmente, voy a correr esto aquí que me molesta, han explotado en su número, ¿cierto? No solamente para un tipo de cáncer, sino que cada vez vemos, acá está el cáncer colorrectal, también tenemos otros tipos de cáncer, cáncer gástrico, ¿cierto? Melanoma, cada vez más terapias que se basan en interferir con la respuesta inmune que está, por ejemplo, detenida y que no es lo que queremos, o en potenciar la respuesta inmune contra el tumor para que no se apague en el tiempo. Entonces, un gran desarrollo de inmunoterapia, esto lo vimos en la clase de la doctora López, y que se viene a nivel de implementación cada vez más en la clínica. Esto se ve reflejado un poco acá, ¿cierto? Esto es del año 2019, y vemos entonces las cantidades de estudios clínicos que se realizaron para evaluar inmunoterapias, por ejemplo, inmunoterapias nuevas, mucho en tumores sólidos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, donde se está utilizando esta terapia antibloqueo del sistema PD-1-PDL1, que es el que hace que la respuesta inmune contra los tumores decaiga en el tiempo, ¿cierto? Casi 2.000 ensayos clínicos reportados hasta el año pasado. Y acá tenemos estos ensayos con CAR T-cells, ¿cierto? Los linfocitos T modificados, que recuerden que es una estrategia bastante cara y por lo tanto vemos que su aplicación ha sido sobre todo para cánceres hematológicos y linfoma, si bien también hay algunos cánceres más como mieloma y cánceres gastrointestinales, donde se están testeando este tipo de estrategias. Casi 600 tumores, perdón, casi 600 ensayos clínicos inscritos hasta el año pasado. Entonces, acá vemos, bueno, esto no importa tanto, ¿cierto?, dónde se están realizando. Para nosotros es menos relevante porque no estamos tan cerca, pero vemos que no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino que también algunos países asiáticos, ¿cierto?, China, sobre todo, para los que los ensayos con células CAR T. En Chile también tenemos nuestro propio tratamiento, el Trimel, ¿cierto?, que se usa para melanoma. También hay uno en desarrollo hace un par de años ya para cáncer de próstata. Y la base de esta vacuna, ¿cierto?, que es de tratamiento, no de prevención, es de utilizar un extracto de antígeno, que es lo que está representado acá, acá, perdón, que está basado en tres tipos de tumores o de líneas celulares derivadas de melanoma, y de estas tres líneas celulares, que se supone que tienen antígenos representativos de muchos melanomas, de una gran proporción, se hizo una sopa de antígenos, ¿cierto? Y con esta sopa de antígenos se activó células dendríticas para poder presentar estos antígenos en el paciente y ayudar a que se realice en el paciente inyectado una respuesta inmune contra los antígenos que traen estas células dendríticas que ya vienen listas y cargadas con los antígenos. Es decir, la idea, ¿cierto?, es que estas células dendríticas que se basaron en activación por un extracto, ¿cierto?, de melanomas, de tres diferentes grupos de melanomas, se puedan inyectar al paciente y puedan dar una mejor respuesta inmune. Nuevos tratamientos por categoría, pensando en lo que se viene, acá tenemos representado hasta el año 2017 y una vez más vemos que el desarrollo que más ha aumentado, y esto va a seguir la tendencia en los años que vienen, son todos los relacionados con terapia dirigida, y esta proporción que ha crecido acá mucho tiene que ver, por supuesto, sobre todo con inmunoterapias. También se ha mantenido bastante estable el desarrollo de pequeños inhibidores, ¿cierto? Por ejemplo, inhibidores para quinasas, que si bien ha disminuido un poco en el tiempo, todavía es una parte significativa de los nuevos tratamientos que están emergiendo. Y un poquito menos acá a nivel de hormonas citotóxicos y casi nada, pero muy poquito a nivel de nuevas innovaciones a nivel de radioterapia. Así que todo lo que es dirigido, que este gran porcentaje acá, es donde están apareciendo los nuevos tratamientos, ya sea a nivel de inmunoterapia, ¿cierto? Las terapias biológicas dirigidas y también a nivel de pequeños inhibidores. Virus oncolíticos, también esto lo topamos en alguna clase anterior, solo para pensar en lo que se puede venir a futuro, que todavía no se ha desarrollado mucho. La idea acá es tener virus que sean ya sean naturales o que sean modificados genéticamente, vamos a ver, para producir, por ejemplo, alguna sustancia que sea útil en la pelea contra las células tumorales. Y la gracia de estos virus oncolíticos es que tienen un tropismo selectivo por las células tumorales. Es decir, las células normales prácticamente no se infectan, pero las células del tumor se infectan en forma dirigida, casi específica, y en estas células del tumor entonces el virus se replica, y lo que es importante acá es que tenemos un efecto de la célula que está infectada hacia su entorno tumoral, ¿cierto? Porque acá se libera nuevo virus oncolítico y va afectando a todo el entorno del tumor, que libera entonces nueva progenia viral, que causa también inflamación. Recuerden que la inflamación es esencial para producir neoantígenos y para la respuesta antitumoral inmune. Y entonces acá los antígenos tumorales que se liberan, ¿cierto?, para que el sistema inmune pueda erradicar el tumor, aparte de lo que el mismo virus está destruyendo. ¿Existe esto en la clínica? Bueno, sí, existe uno hasta ahora que está aprobado, ¿cierto?, que es el T-VEC. Y vemos que puede dar resultados en realidad increíbles como terapia de primera línea en melanoma. Tenemos acá, ¿cierto?, la sobrevida global en tratamiento en varios pacientes que fueron seguidos hasta prácticamente 4 o 5 años, ¿cierto? Y acá tenemos algunos otros que están en desarrollo, no solamente para lo que es melanoma que vimos recién, que es el que está acá aprobado, sino que varios más, ¿cierto?, que son de otros tipos de virus y que están en estudio en fase 1 o en fase 2 para melanoma, glioma, páncreas y también mama. Así que todos estos los podríamos ver irrumpir en la clínica en los años que vienen. Dejamos entonces hasta acá, ahora sí, vamos a hacer un recreo, son las 11:11, ¿les parece 15 minutos y nos volvemos a ver?
Durante el recreo. Las terapias específicas o terapias personalizadas no serían, o sea, claramente los estudios demuestran que tienen un efecto muy bueno o por lo menos bueno en la disminución de la mortalidad, etcétera, pero la selección de clones de mayor agresividad no sería aún mayor en una terapia personalizada. no seleccionaríamos una célula aún más resistente a la terapia al utilizar esta terapia versus utilizar una terapia más general, o requeriría la mezcla de terapias?
Bueno, el tema de mezcla de terapias yo creo que nunca se va a ver, no se ha erradicado, ¿cierto? Es algo que ha demostrado utilidad también a nivel de quimioterapia, donde se hicieron varios avances, por ejemplo, combinando terapias. Y la medicina personalizada, bueno, estamos recién en un principio, pero la gracia es que muchos cánceres, como hay tantos datos moleculares, voy a ver ahora en la última parte de la clase cuánto se sabe hoy en día de alteraciones en los cánceres, frecuencia, que sabemos cuáles son mutaciones estratégicas y drivers con las cuales ojalá apuntemos justamente a las células que son más agresivas desde un principio. De todas maneras, todavía estamos viendo emergencia y resistencia, o sea, todavía no estamos viendo una cosa que funcione 100% porque los tumores son heterogéneos, pero sí estamos viendo que estamos apuntando como la pistola a los malos con mucha más precisión de lo que se estaba haciendo antes, y que estamos erradicando en una mayor proporción de los pacientes los tumores, de manera que haya una sobrevida a largo plazo porcentualmente mejor. Pero definitivamente el tema de las resistencias no se ha sacado todavía de la mesa, y mientras haya pequeños clones que tal vez no veamos con suficiente sensibilidad en el primer round de terapia, puede emerger segundas o terceras recidivas o metástasis. Y por eso, como decía yo antes también, es necesaria esta estrategia longitudinal, ¿cierto? Que se testea el primer tumor, se testea la recidiva, se testea la metástasis, para ver cuáles son estas mutaciones driver que podemos asociar con un comportamiento más agresivo, y para la cual en el futuro tal vez tengamos cada vez mejores fármacos también. Pero ya sabemos que los tumores tienen una batería impresionante de recursos para saltarse todas estas cosas y terapias, y para tener más mecanismos de resistencia, así que puede ser que también haya que combinar terapias, por ejemplo, una inmunoterapia junto con otra terapia más, así que tenemos mucho por delante todavía, o sea, estamos recién empezando a ver los resultados y entender cómo podemos mejorar esto en el tiempo, así que sí, súper válida la pregunta.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a seguir entonces, en esta segunda parte de la clase les voy a dar un poquitito de prevención de precisión, es decir, cómo podemos también utilizar la parte molecular en lo relativo a prevención, que hasta hoy en día van a ver no es mucho, por varios temas, y al final les voy a dar un barrido así un poco por todo el tema de la cantidad de datos moleculares que estamos acumulando hoy en día, y cómo esto está impactando ahora, y cómo va a impactar, no tan en el futuro, sino que a mediano plazo, corto plazo, el manejo de todos estos datos, y donde ustedes pueden encontrar recursos también que les pueden ser útiles. Entonces, para empezar con la parte de prevención, no se me mueve esto, vamos a ver qué pasó. Ahí sí. Bueno, sabemos que la prevención primaria, ¿cierto?, en población sana, es súper relevante y no necesariamente es aquí a este nivel necesario pensar en cambios moleculares, ¿cierto? Estamos hablando de población sana, sobre todo relativamente joven, pero sí sabemos, y esto lo vimos antes, que tiene mucho que ver con los hábitos, malos hábitos, que se han visto aumentados en muchas partes, muchos países, continentes enteros, donde podemos dividir a personas, ¿cierto?, en riesgo relativamente alto de generar una enfermedad a largo plazo o mediano plazo, y otras que son de bajo riesgo, ¿cierto? Esto entonces sería prevención primaria, y fíjense que más o menos el 50% de las muertes que están relacionadas con enfermedades oncológicas a largo plazo podrían ser prevenidas por cambios, ¿cierto?, de hábitos en una población sana de manera temprana. Estamos hablando, por ejemplo, de una dieta sana, ¿cierto?, de hacer ejercicio, y 50% es un tremendo número. No estamos hablando de una cosa marginal, de un 10%, sino que muchos de los factores que sabemos que se asocian con cáncer a largo plazo se previenen sencillamente por cambios de hábitos saludables. Y bueno, acá este lamentable, por supuesto, estos lamentables hallazgos y tendencias que vemos en Chile, así como en otros países también desarrollados, ¿cierto? Sabemos que estamos entre los países donde la juventud tienen la mayor proporción o incidencia de tener sobrepeso, ¿cierto? Estos son datos del 2017. Fíjense que acá estamos un poquito antes también, Chile, estamos casi por debajo de Estados Unidos, tremendo. Después, la gente joven que fuma también, muy mal, muy mala estadística. Y acá, ¿cierto? Esto fue publicado en 2015, donde vemos que la gente joven en Chile, ¿cierto? Las adolescentes, mujeres, están entre las más fumadoras de todo el mundo, ¿cierto? Esto según una estrategia de conteo que se hizo de estadísticas en el 2012. Así que acá, a nivel de prevención primaria, ¿cierto? En Chile, lamentablemente, hay mucho que hacer. Sin aún pensar ni siquiera en la parte genética, donde no sabemos, por ejemplo, si la obesidad en nuestra población nos va a hacer más susceptibles a algunos cánceres que en otras poblaciones, porque esto es un tema un poquito más nuevo, ¿cierto? Que ha tenido que ver con cambios alimenticios, por ejemplo, en las últimas dos décadas. Entonces acá, cuando pensamos en cómo aplicar la parte molecular a la prevención, lo que quisiéramos pensar es en tratar de incorporar estrategias de tamizaje, ¿cierto? Este famoso screening, donde quisiéramos, ojalá, detectar los cánceres en forma súper temprana, o incluso saber personas que tienen alto riesgo de generar algunos tumores por alguna mutación que tengan en forma heredada o familiar. Para saber y conocer un poco cómo manejar este tamizaje y el screening, necesitamos, por supuesto, utilizar datos masivos para ver dónde hay una significancia, ¿cierto? Porque muchas de las variables que confieren riesgo, el riesgo que confieren no es muy grande, entonces necesitamos ver poblaciones grandes para poder sacar conclusiones de dónde está el riesgo genético que me predispone con un poquito más de riesgo que otras personas a tener, por ejemplo, una enfermedad oncológica asociada a obesidad. Educación pública, bueno, es un tema, por supuesto, que tiene que ver en general con prevención, no solamente de precisión. Y lo que decíamos, o que voy a decir un poquito más adelante, respecto a la cantidad de datos genómicos que hay, sabemos que de tumores hay una cantidad impresionante de datos que se han acumulado sobre diferentes cánceres, diferentes estadios, diferentes mutaciones, alteraciones, metilaciones, todo lo que quieran. Pero para precáncer, que en realidad, si pensamos, es la parte donde más podríamos prevenir, porque todavía estamos en un estadio temprano, sabemos súper poco, porque lamentablemente la mayor cantidad de los tumores se pesquisan en estadios avanzados y ahí es donde tenemos la mayor cantidad de información. Por eso que hay iniciativas donde están tratando de juntar todos los datos que tienen que ver con tumores tempranos, para entender dónde podríamos intervenir, cómo podríamos tamizar mejor a un estadio temprano y detectar estas lesiones y tratarlas cuando todavía son más curables. Entonces acá necesitamos todavía más investigación y nuevas aplicaciones del conocimiento molecular en este estadio de los tumores, que es donde más nos falta. Y hay algunas otras también iniciativas que las pueden buscar, que justamente trabajan en tratar de montar todo lo que es prevención utilizando datos genéticos y genómicos de muchos pacientes. Entonces, lo que tenemos en este minuto, a nivel de prevención de precisión, ¿cierto? Sabemos que a nivel de medicina de precisión, lo vimos en la primera parte de esta clase, tiene que ver con detectar el cáncer y detectar la mutación cuando el cáncer ya está, y por lo tanto, en base a estas mutaciones accionables, dar una droga específica que ojalá maneje el tumor de la mejor manera. Pero a nivel de prevención, estamos lamentablemente solamente al nivel de usar datos donde hay claramente agrupaciones familiares de cáncer, ¿cierto? Donde podemos sospechar que hay alguna mutación en esa familia, y en esta familia sí se puede entonces realizar un análisis genético que ojalá identifique, según la sospecha clínica, una mutación, por ejemplo, predisposición a cáncer de mama o algunos otros tipos de cánceres, para que entonces la conducta de prevención sea, por ejemplo, un screening mucho más frecuente, más temprano, cambio de hábitos de vida, y también, por supuesto, algunas medidas profilácticas, como en el caso de las mamas, ¿cierto?, de mastectomías y en el caso también de extirpación de ovario, ¿cierto?, para parar entonces que no ocurran los tumores en esta población de alto riesgo. Pero todo lo que tiene que ver con utilizar datos genómicos en población general sana, por supuesto que es mucho más complejo porque recuerden que la información genética también conlleva todo el tema ético de quién tiene acceso a esta información, quién la interpreta, ¿cierto? ¿Quién maneja eso? Si mi SAPRE va a saber, si mi empleador va a saber. Hay muchos temas ahí que faltan, más allá de la falta de información, de tener una regulación que proteja la información genética de cada persona. Así que, como ven, para nivel prevención, basada en conceptos moleculares, estamos muy por detrás de lo que es todo el manejo ya cuando los tumores se han establecido. Y quiero un poquito pasar al manejo masivo de datos, porque esto, lo queramos o no, es de tremendo impacto en todo lo que es medicina de precisión en cáncer. Y a pesar que ustedes tal vez en el setting clínico no van a estar confrontados con este manejo, es bueno que sepan qué es lo que hay por detrás de lo que está llegando al final en un informe que, por ejemplo, dice tal y tal droga tiene que darle si está tal y tal mutación. Entonces, hasta hace algunas décadas, tradicionalmente, cuando se hacía investigación para, por ejemplo, definir las terapias más útiles, había muchos estudios en muchos países, con muchos grupos diferentes, cada uno con pocos pacientes, y que tenían el tremendo problema cuando uno quiere globalizar los datos o sacar conclusiones claras, es que había heterogeneidad en las metodologías, ¿cierto? Es decir, un grupo usaba una terapia, el otro usaba otra, el estadio de los pacientes no era el mismo, había un montón de diferencias, y también, por ejemplo, variables demográficas. Entonces, los estudios tradicionales que se usaron, obviamente, cuando no había otros recursos más avanzados tecnológicos, tenían un montón de limitaciones, ¿cierto? Y que hacían que los datos poco comparables, con suerte, pudieran ser analizados en metaanálisis, en algunos casos, si es que tuviera suficientes variables que los hicieran compatibles y permitieran un análisis. Por lo mismo, todo lo que fue periodos de validación para llegar a consensos de tratamientos clínicos fue mucho más lento, ¿cierto? Desde que se hicieron los descubrimientos hasta que se validaron y hasta que llegaron a una aplicación clínica. Actualmente, y esto lo vieron un poquito en las diapos que mostré antes, ¿cierto? La tendencia ha sido a formar consorcios, porque lo que se quiere realizar entonces es estudiar no solamente grandes grupos de pacientes, estamos hablando de 5.000 para arriba, en algunos casos se quiere llegar a los 100.000 pacientes, sino que también que dentro de estos consorcios, todos estos pacientes se analicen y se comparen con exactamente los mismos criterios de inclusión, las mismas tecnologías, la misma evaluación de datos, y que por lo tanto los resultados que podamos sacar acá no solamente sean comparables, sino que tengan una validez estadística mucho mayor y que por lo tanto puedan ser extrapolables para aplicar en otras partes de la población. El problema un poco que viene con este avance tecnológico, ¿cierto?, que permite hoy en día el hecho que, por ejemplo, secuenciar un genoma completo cada vez más rápido, cada vez el precio es más accesible, es que estamos generando con estos tremendos avances en forma súper rápida una cantidad de datos absolutamente inmanejable con las herramientas que hubiéramos tenido hace un par de décadas atrás. Entonces, los desafíos que se presentan hoy en día con esta generación masiva de datos es que necesitamos especialistas para el análisis de datos bioinformáticos, pero también estos especialistas no solamente tienen que mirar la parte de bioinformática, los criterios de calidad de los datos, sino que necesitamos personas que estén actuando de manera interdisciplinaria, ¿cierto? Como vimos antes, que sepan un poco por qué están viendo eso, cuál es la validez clínica, qué es lo que implica en un paciente tener, por ejemplo, una mutación, ¿cierto? Después está el tema de los multiómicas, ¿cierto? ¿Cómo integro datos, por ejemplo, de un mismo paciente? Y esto pensando todavía un poco a nivel de investigación, que en el cual realicé proteómica en el tumor, transcriptómica en el tumor, epigenómica en el tumor y mutaciones en el tumor, ¿cierto? ¿Cómo logro para este mismo set de datos de un solo paciente sacar un algoritmo que me diga esto es importante, esto es predictivo, esto nos sirve, ¿cierto? ¿Cómo manejo esto? No es fácil. ¿Dónde almaceno esta tremenda cantidad de datos? No me sirve el disco duro de computador ni tampoco el disco duro de 10 computadores. Estamos hablando de capacidad de almacenaje mucho más importante. Y bueno, todo lo que tiene que ver con los temas éticos también esta información de muchos pacientes que está, por ejemplo, accesible en la red, cómo se maneja, cómo se asegura que sean datos anonimizados y que no tengan las personas que manejan los datos para investigación, por ejemplo, acceso a toda la parte privada de estos pacientes, solamente a los datos relevantes clínicos. Esto un poco lo que dije anteriormente de la multiómica, ¿cierto? Recuerden que lo que estamos midiendo hoy en día para la clínica es sobre todo esta parte, el genoma, para algunas pocas aplicaciones, perfiles de expresión que tienen que ver con metilación, con epigenoma, ¿cierto? Y con el transcriptoma. Algunos kits que usan esto, pero sobre todo se está usando esto otro. Pero para algunos pacientes, todavía a nivel investigativo, tengo toda esta información. Entonces, ¿cómo la integro? ¿Cómo comparo lo que expresan a nivel de proteínas con la parte de los genes que están metilados o la proteína que veo con las mutaciones que tenía en el genoma? Y a nivel del metabolismo, ¿cierto? ¿Cómo entonces toda esta red de cadenas, ¿cierto? Biológicas, bioquímicas que están relacionadas entre sí, se altera, ¿ya? Entonces, este manejo es complejo y cada vez requiere de capacidades más sofisticadas. Entonces, una vez más, pensando en lo que era el setting tradicional, ¿cierto? Llegaba el paciente con ciertos síntomas hasta hace un par de décadas atrás al médico tratante, pensando en un caso oncológico, se mandaba el tejido para el análisis histopatológico, se emitía un informe, y este informe sugería, ¿cierto?, un estadio tumoral, sugería, por ejemplo, el tipo de diferenciación, el tipo de tumor, y el médico, con un conocimiento en base a su experiencia, ¿cierto?, con este informe tenía todo lo que necesitaba para tomar la decisión terapéutica y definir qué tratamiento le iba a dar a su paciente. Hoy en día, esto por supuesto es mucho más complejo, y vemos acá el médico que llega, que recibe al paciente oncológico, ¿cierto? Y como siempre parte el tejido, no solamente el histopatólogo, esto no es algo que se ha superado ni se ha eliminado, pero parte al laboratorio de diagnóstico molecular. Y la toma de decisiones de lo que ocurre acá, más allá de haber identificado las mutaciones, tiene que ver con toda la información que se ha acá almacenado a nivel mundial o en algunas bases de datos, que le dice a este bioinformático, fíjate que si está esta mutación, toda esta experiencia previa, ¿cierto?, me dice que esta mutación sirve para utilizar tal y tal droga porque va a tener una respuesta o es importante en tal y tal tipo de tumor. Esto entonces tiene que, de alguna manera, filtrarse para poner en un informe integrado toda la información que se puede entender, ¿cierto? Porque nosotros, a nivel de investigación o a nivel clínico, no vamos a manejar seguramente toda esta tremenda complejidad porque necesitamos ahí un personal altamente especializado. Entonces acá nos va a llegar esta información integrada, ¿cierto? Que sí efectivamente nos va a permitir, en base a una sugerencia, en base a las alteraciones moleculares, decidir qué droga le puedo dar a ese paciente. Entonces, los datos que se están generando, y acá estoy hablando un poquito todavía a nivel de investigación y de datos que también se aplican por grandes consorcios para tomar este tipo de decisiones en base a las conclusiones que se han sacado por estos estudios. Y fíjense que en la parte de oncología, o en general de datos biológicos, en 2014 hubo más de 1.500 bases de datos de acceso público. 1.500, y ustedes por supuesto no pueden mirar 1.500 bases de datos para tomar una decisión clínica. Hay algunas que tal vez sí deberán conocer, y los invito en algún minuto que ustedes tengan tiempo a entrar y revisar qué es lo que es el Cancer Genome Atlas, el TCGA, donde hay datos moleculares de más de 11.000 pacientes, y la gracia de esto es que ustedes pueden, por ejemplo, entrar y revisar un tumor que a ustedes les interese, revisar en ese tumor un gen que a ustedes les interese, y sacar conclusiones comparativas, incluso publicar, teniendo toda esta información que tal vez nadie ha usado en ese contexto que a ustedes se les ocurrió mirar, pero los datos están ahí, ¿ya? Entonces no solamente un repositorio de datos, es algo dinámico que me permite analizar, por ejemplo, mutaciones, sacar conclusiones respecto a la sobrevida de algún gen, por ejemplo, que me tocó estudiar o que, del cual yo escuché que en algún paciente encontraron una mutación y que no sabemos qué podría significar. Hay algunos grandes consorcios también, como el Internacional del Genoma del Cáncer, y algunos datos de expresión génica también, que sin embargo el Oncomine ahora ya no es abierto, sino que, por lo que entiendo, hay que pagar para poder usar esos datos. Entonces, recursos de Big Data hay muchos, ¿cierto? Acá tienen esto publicado hace un tiempo atrás, donde ven un resumen de centros que son de investigación y que han generado entonces estos sitios web donde ustedes pueden revisar un poco qué se está haciendo. Acá está el primero que les mencioné, el Genome Atlas, ¿cierto? El TCGA. Y entonces donde pueden darse una idea de qué es lo que se está haciendo a nivel de investigación, qué es lo que están mirando, qué pacientes están reclutando tal vez para algunos estudios moleculares. Y también hay algunos que son útiles en el sentido que me permiten analizar datos, ¿cierto? O sea, yo puedo hacer un análisis in silico, es decir, no con un paciente que yo recibí en mi laboratorio o ustedes en su consulta, sino que con datos que alguien ya subió acá a la web y donde yo puedo entonces poner una interrogante y analizar esos datos para resolver una pregunta que yo específicamente tengo. Lo mismo acá para el Atlas de Patología, ¿cierto? Que la gracia que tiene acá es que integra ahora no solamente hallazgos patológicos clásicos, ¿cierto? Como inmunohistoquímica, sino que lo interrelaciona también con sobrevida, ¿cierto? Kaplan-Meier, por ejemplo, con mutaciones. Es una cosa súper completa, no es muy difícil de ver, donde ustedes pueden, por ejemplo, ver lo que se está haciendo y cómo se están interrelacionando los datos. Como les decía entonces recién, este manejo de la cantidad de datos que se están generando ya no va a ser suficiente a nivel de una institución, tal vez, de una universidad, sino que lo que está pasando a nivel global es que estos datos, ¿cierto?, se están tratando de integrar para hacer modelos en el computador que puedan predecir, ¿cierto? Ya ni siquiera uno con un programa sencillo puede tal vez hacer una predicción, sino que se necesita algo más complejo como modelo, ¿cierto? Y esto tiene que ver un poco, no sé si han escuchado con el término de biología de sistemas, que tiene que ver con muchos parámetros biológicos, por ejemplo, muchos genes donde hay mutaciones, que en un set, en un setting biológico real se están relacionando entre ellos, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, supongamos que en un paciente yo investigué y encontré una mutación en un receptor de EGFR. Y yo digo, fantástico, hay una droga para aplicar en este paciente, le voy a dar el fármaco que sé que funciona para la mutación del receptor de EGFR. Pero resulta que el paciente no tiene respuesta. ¿Y qué es lo que pasó? Sabemos, por ejemplo, que en algunos pacientes que no responden a pesar de tener la mutación, lo que hay es otra mutación en algunas moléculas que están río abajo del receptor, es decir, que están involucradas en transmitir las señales, por ejemplo RAS, y que están sobreactivas. Entonces, esas mutaciones que están más abajo, les da lo mismo si el receptor más arriba está mutado o no, o está silenciado, porque más abajo se sigue manteniendo esa vía de traducción de señales hiperactiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Interacción entre una mutación y otra, y tenemos que priorizar si está una, está la otra, cuál fármaco me va a funcionar y cuál no me va a funcionar. Este tipo de interacciones complejas en sistemas biológicos, entonces, lo maneja esta categoría, ¿cierto?, de biología de sistemas, y una vez más, es una estrategia multidisciplinaria que requiere de un montón de diferentes profesionales que van mucho más allá de lo que nosotros vamos a manejar, pero que son los que están entonces llevando esto al próximo nivel, que es el que vamos a necesitar para tener algo así como un algoritmo que nos ayude en la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces acá estamos más o menos aquí ahora, medicina de precisión, sabemos que conocemos las variantes genéticas, también vamos a conocer algunas determinantes clínicas y sociales que van a ayudar en la toma de decisiones, por ejemplo, si el paciente puede pagarlo, si el paciente está en estado de salud como para poder recibir la terapia, etcétera, etcétera. Y puedo entonces tomar esta decisión de aplicar esta medicina de precisión. Pero más allá de esto, y en un futuro no tan lejano, van a empezar a circular entonces estos algoritmos basados en inteligencia artificial, que nos van a apoyar en esta toma de decisiones, porque además de poder integrar todos los datos, van aprendiendo, ¿cierto? Son estos sistemas que aprenden de cada paciente cuando ocurre una cosa u otra, van comparando las diferencias y me van entonces relacionando todas estas interacciones biológicas complejas con un resultado final que es el que yo quiero, de darle una terapia a este paciente que sea lo más efectiva posible, ¿ya? Esto les puede parecer así como, ah, ya, no, no, pero esto está, si ustedes buscan un poquito en paper de medicina precisión, en PubMed, van a encontrar que muchos de ellos tienen que ver con algoritmos y con cálculos matemáticos, que yo personalmente no entiendo, pero que vamos a necesitar entonces en algún minuto en esta interfase de una manera accesible y entendible, sobre todo para ustedes que son los que van a aplicar esta medicina de precisión. Para ustedes como clínicos hay algunas herramientas bioinformáticas que ayudan a interpretar en forma automatizada las variantes que ustedes puedan obtener como resultado de la secuencia de un tumor, ¿cierto? Entonces, ustedes por ejemplo pidieron un informe, este informe viene con cierta propuesta de drogas para esa mutación, pero ustedes igual lo quieren revisar, entonces entran la mutación a uno de estos sitios web y ven qué es lo que les dice respecto a la respuesta a terapia con todos los datos que están en este minuto disponibles, y también hay otros que están en forma automatizada tratando de hacer reportes para la selección de terapias en base a las alteraciones genéticas que se encontraron en un tumor. Entonces, hay varias plataformas donde ustedes pueden poner el tipo de variante que encontraron, y esto sobre todo pensando en variantes somáticas, es decir, en y germinales también, es decir, en algunas que pueden ser hereditarias y otras que pueden ser del tumor solamente. Y esta variante, la mutación, la pueden entonces después integrar con otro tipo de plataformas que les va a decir cuál es la terapia que es más útil usar. Acá tenemos otro tipo de, este es un poquito más reciente, lo publicaron recién, una revisión de plataformas que son sin costo, ¿cierto? También hay otra tabla en el mismo paper con plataformas que sí tienen costo, donde lo que ustedes pueden entonces obtener es apoyo para interpretar los datos moleculares y ver cuál es la selección de terapia. Entonces, acá vemos qué nos da cada una de estas bases de datos. Por ejemplo, anotación de variantes significa que me dice, esta es una variante patogénica, identificada por ejemplo en tales y tales tumores. Después me dice, para esta variante, ¿existe o no existe una droga? Todas estas bases de datos me dicen si es que hay una droga y cuál es la droga. Algunas de estas bases de datos también me dicen si hay algún estudio clínico, como estas dos aquí y esta de abajo, donde yo pueda enviar a ese paciente para que participe en algún protocolo experimental de una nueva droga que apunta a esta mutación. Y al final entonces está este tipo de link donde ustedes pueden ir a revisar un poco cómo funciona y hacerse una idea, porque estos sí son herramientas que a ustedes les podrían servir a largo plazo. Para terminar, solamente algunas iniciativas. Ya sabemos que en Chile estamos lamentablemente por detrás por todos los temas que vimos ahí de implementación de terapia de precisión, ¿cierto? Medicina de precisión, costos, infraestructura, todo lo que requiere. Sin embargo, hay algunos laboratorios que ya están implementando el análisis de mutaciones, ¿cierto? En la clínica alemana, la FARP también, creo que en Puerto Montt también estamos tratando de armar algo así con biología molecular, para poder guiar entonces la terapia y hacer la secuencia, por ejemplo, in-house, es decir, en la misma institución. También está este programa Chile Genómico, que es un poquito más pensando en caracterizar nuestro genoma poblacional en Chile, para ver si hay alguna variante específica, algo que nos pueda dar una idea de cuál podría ser, por ejemplo, a nivel preventivo, nuestro mayor riesgo, si somos más propensos a tener algún tipo de enfermedades, ¿cierto? Para caracterizar y conocer nuestra población. Y esto es lo que mencionó también el doctor Owen en su clase, este convenio que acaba de firmar hace poquito Roche con la Universidad de Concepción, y que apunta a investigación del cáncer, pero también se supone que va a tener un poco esta finalidad de tratar de ayudar en lo que es implementación de estrategias para basar la medicina de precisión. Entonces, resumiendo lo que vimos en esta última clase que les hago yo, la medicina de precisión sabemos, hemos visto, hay suficientes datos para saber que puede mejorar las respuestas y también la sobrevida global y también en algunos casos a largo plazo de pacientes con cáncer y no solamente con cánceres incipientes, sino que con cánceres avanzados y de pésimo pronóstico. Hay una necesidad todavía de validar modelos, ¿cierto? Estamos usando sobre todo lo que son datos de mutaciones, pero recuerden que hay otros modelos disponibles que tal vez se vayan a incluir más adelante, más epigenómica, no sé, más otro tipo de datos más, transcriptómica. Y también hay que validar las terapias basadas en los diferentes modelos y esto es algo que está en constante evolución, ¿cierto? A ustedes les ha tocado vivir una década donde todos los días hay cosas nuevas y donde los cambios vienen en una rapidez que no se veía durante mucho tiempo. Evaluación masiva de datos y manejo bioinformático, esto es algo que se viene sí o sí, va a estar a cargo de especialistas, pero va a haber una interfase donde ustedes van a tener que conocer un poco de la parte molecular, que es lo que hemos tratado de hacer en este curso, para manejar lo que se viene en toda la toma de decisiones terapéuticas. Entonces acá obviamente requerimos una comunicación interdisciplinaria, requerimos infraestructura y tecnología y requerimos personal calificado y esta es tal vez una de las grandes limitantes que ha hecho que en Chile las cosas avancen despacio, ¿cierto? Sabemos que el tema de costos no es menor. Entonces, pensando en implementar y masificar, recuerden que uno puede pensar en grande, pero actuar en pequeño. Por ejemplo, encontrarse un partner, ¿cierto?, que pueda ayudarnos o apoyarnos y que ya haya formado algún tipo de infraestructura y que nos permita entonces el acceso para no tener que replicar todo en cada uno de los centros, sino que usar lo que en el país se vaya armando en forma exitosa. No les pongo literatura porque hay un montón de papers incluidos en la charla, en el PDF, así que ahí pueden sacar cualquier cosa que quieran ver con más detalle. Y bueno, los invito también a no tener miedo de todas estas bases de datos y entrar un poco, jugar, ver lo que hay, cómo funcionan, y que ojalá todas las cosas moleculares ahora que vimos en el semestre les vayan haciendo sentido y las puedan usar a futuro, ¿eh? Y la próxima semana, entonces, la última clase, voy a estar yo presente también, pero está a cargo del doctor Isa, que les va a dar un poco más de detalles sobre cómo funcionan en forma molecular las radioterapias, que también es importante todavía en algunos tratamientos oncológicos. Así que si hay alguna pregunta, algún comentario, pueden todavía, estoy acá para preguntas.